Iturbide, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, profesor?
Qué lindo verla de nuevo por acá, porque la extrañábamos. No sé por qué dije eso. Porque...
Si nos vimos ya.
Por eso, no, entonces no la
Y nos
extrañaba.
Estamos viendo doble.
Sí, todavía, sí, es verdad. Por suerte, no todos los días. Para usted, ¿no? No digo para
No,
mí.
Para usted.
No, para mí, no.
No.
Bueno, ¿qué cuenta? ¿Qué novedades tenemos? ¿Hay mucho entusiasmo con Uruguay?
Yo creo que sí, que hay entusiasmo con Uruguay, sí. ¿No? Sí, hay entusiasmo.
A mí, estaba mirando, ¿viste?
Hoy tenía ese debate, si juega, obviamente que no los jugadores, ¿no? Pero uno a veces dice esto de, uy, el Maracaná quedó atrás hace tanto, no sé qué. Pero hay rivales que uno igual tiene el peso de la historia, profesor. No como, ay, hay que ganarle el Mundial por Maracaná, sino como esa cosa que se va gestando, ¿no? Colectivamente, a medida que pasa el tiempo, y decís, está, Brasil es de esos, de esas selecciones que... Es el cuchillo entre los dientes, ¿se quiere ganarles o ganarles?
No, yo creo... yo creo que hay cosas que en la historia de los deportes, del fútbol en particular, tienen su peso, tienen un peso histórico y a veces eso juega, pero en definitiva cuando entran a la cancha los jugadores de Brasil no van a estar pensando estos son los claro. que ganaron el Maracaná. Es más, cada vez estamos más lejos históricamente de eso. Estamos hablando de 74 años. O sea, capaz que los padres de los que juegan en la selección brasileña recién habían nacido.
Y más
o no habían nacido.
Y
tienen 20 años, los padres tienen 50.
Sí, claro.
Ponele, ¿no?
Sí.
Digo, para poner una idea, o sea. O sea, tampoco es una cosa que... Está bien, es cierto que hay toda una cosa que es... Que yo incluso lo he contado más de una vez, pero que a mí me impresionó mucho en el estadio de el viejo estadio, que es Morumbí, creo que es el estadio ahora, creo, espero no equivocarme, que es un estadio en San Pablo, en el Morumbí hay un museo del fútbol. Y en ese museo del fútbol hay, bueno, está, obviamente es un museo del fútbol, es muy lindo, es muy bueno, está muy bien hecho, y hay un lugar que es muy impresionante, sobre todo para nosotros, porque vos hay una cortina negra, vos entrás, apartás la cortina y entrás, te encontrás en el fondo con una pantalla. Esto es un tubo negro con una pantalla enorme que ocupa todo el fondo, y en ese lugar pasan el gol de Gigia. ¿Ah? O sea, el locutor está diciendo...
O sea, te encierra esa cabina en ese entorno.
Vos entrás ahí, que es una cosa muy grande, es como un salón, uh-huh. Y entonces hay una pantalla en el fondo. Y ahí el comentarista, el relator, está diciendo: gol de Brasil, somos campeones del mundo. Uh-huh. Empata Uruguay, seguimos siendo campeones del mundo. Pero la verdad es que en el Mundial del 50, si empata en Bú. Gracias, Rama. Si empataba Brasil, sí, era campeón también. Y después viene el gol de Gigia. Y es un silencio. Y eso es todo. O sea, es como que te recuerdan esa historia.
Pero ¿qué hace que vos... Porque obviamente para Uruguay no es lo mismo enfrentarse, no sé, con Chile, con Paraguay, con Ecuador, que enfrentarse con Brasil y Argentina. ¿Qué es lo que hace que uno tenga esa diferencia?
Bueno, ahí hay muchas cosas. Yo no. Alguna vez intenté hacer alguna explicación personal sobre lo que siento. Yo creo que en realidad esa relación de Uruguay con Brasil y con Argentina en el fútbol, o con Argentina y con Brasil, está asociada a la existencia de Estado de Uruguay, el famoso Estado tapón que comparte el Río de la Plata y es competidor de Argentina en el puerto, y que tiene una historia de enfrentamiento con los lusitanos, los portugueses, etc. Y es ese país en el medio. Yo siempre sentí que necesitó del fútbol, lo que el fútbol fue el instrumento que tuvo para decirle a los otros dos: acá estoy yo, ¿no? Y yo soy capaz de ganarte. Y te gané en tu casa, te gané un campeonato del mundo, y te gané en tu casa y te gané dos Copas América.
A pesar de que seas enorme, de que seas dos potencias gigantes y yo sea algo chiquito en el medio.
No es lo mismo ganarle a Colombia, a Venezuela, a Ecuador, no importa. No es lo mismo. Es un poco como pasa con los, viste, el clásico. Y un campeonato, y vos jugás un campeonato y perdés el clásico y ganar el campeonato no tiene tanto valor como ganar el campeonato y ganar el clásico.
Claro.
Y a veces ganar el clásico puede esconder que no ganaste el campeonato. Porque hay un sentimiento que es muy fuerte. Yo creo que ahí hay una historia que pesa mucho, que es esa historia de la existencia de Uruguay, ¿no? Y de ser, nosotros somos los chiquitos que estamos acá, pero viste, vamos allá y te ganamos en tu casa. Y eso queda más. No sé, yo qué sé, yo lo interpreté muchas veces por ese lado. Por el lado de la necesidad de tener algo heroico.
Sí, y que aparte lo vamos trasladando en generaciones. Sí, porque tal vez a los más chicos, nosotros, padres, madres, tutores, quienes sea, le empiezas a trasladar a esas generaciones esta cosa de el sábado es con Brasil y hay que ganarles, que tal vez ni siquiera sepan muy bien por qué, pero a Brasil hay que ganarle y a Argentina hay que ganarle.
Claro. Lo que pasa es que en realidad hay que, pero no es así.
Claro.
Porque más allá de esos hitos históricos, la Argentina le ganamos la final del 30 en Montevideo, ¿no? O sea, pero yo creo que en realidad ellos son potencias futbolísticas más fuertes que Uruguay. Y eso también agranda la heroicidad, si querés, desde el punto de vista simbólico, de poder ganarles, ¿no? Le ganas a Paraguay, ¿qué ganó Paraguay? O Ecuador. No gana nada. ¿Quiénes son? Por los paraguayos, ¿no?
Todavía con Venezuela, pero.
A mí me parece que por ahí, que ahí hay un elemento que juega y que además, si te pones a pensar, en realidad nos derrotaron. Porque la gesta artiguista es una derrota, ¿tá? En la cual participan los brasileños, portugueses, lusitanos y los porteños. Y Artigas termina yéndose al exilio y después se inventa un Estado que Artigas ni siquiera quería. Y estoy hablando de historia y me van a putear todo porque yo no sé nada, pero bueno, alguna vez lo hemos
hablado. Falta un Yexayán para la parte histórica, la pata.
O un Quirichi para que nos hable del tema.
Quirichi.
Pero bueno, está. Pero si vos te pones a pensar, ¿qué historia tenemos? De otras gestas heroicas. ¿Qué tenemos? Nada.
No.
No tengo nada, fuimos cómplices en la guerra de la Triple Alianza contra los pobres paraguayos. No tenemos otra historia. Y el otro día contaba Nico y cuando lo que quisieron mandar a la guerra de Corea, que entre Valle y Herrera se acomodaron para no ir.
A sacarle la cola a la jeringa.
Nuestra gesta es el fútbol.
Sí,
y
claro.
Entonces Maracaná va a ser Maracaná para siempre. Y,
si Argentina es eso de provincia, pero la provincia
te
ganó una Copa América en tu casa. Dos, claro.
Sí, dos.
Y a la última quedaste rapidito afuera.
Claro,
o sea.
Entonces, y una final del mundo.
Y una final del mundo.
Entonces esas cosas, de alguna manera, tiene un valor simbólico que yo creo que también lo sienten ellos. O sea, yo creo que cuando Brasil juega con Uruguay, o Argentina juega con Uruguay, no está en su mente que van a perder. O sea, saben que las probabilidades son de que le va a ganar. Pero no es lo mismo jugar con Uruguay que jugar con
Brasil. Claro.
Para ellos también.
Yo le decía eso, porque lo tenemos mucho como nuestro arraigado de a nosotros, pero ellos sienten lo mismo.
Ellos sienten lo mismo. No. A ver, no hay un sentimiento de que van a perder, pero sí un sentimiento de que ese es un partido diferente. Para ellos eso es un clásico entre ellos y no con nosotros, pero para nosotros el clásico son ellos. Es toda una cosa, yo qué sé, simbólica.
Sí, y te lo ato con una cosa, esto que decías del nosotros, capaz, y ahora me abro un poquito más, ¿no? Porque una de las cosas que me llamó la atención durante esta Copa, nosotros siempre estamos como pensando, ¿no?, en estos los cruces, no sé qué, que si te toca, que quién jugar primero, quién no sé qué. Y en las últimas transmisiones con colegas de otros países, no de repente en partidos de Uruguay, donde son colegas compatriotas, en otros países lo que noté es que más de una vez hablaban del, sobre todo en el último, cuando se juega Brasil con Colombia, durante toda la transmisión mencionaban el hecho de que ellos iban a jugar, a ganar, aunque usar una palabra que el fútbol no es a matar o morir, pero a ganar, porque en realidad ninguno de los dos quería enfrentarse a Uruguay.
Claro.
¿Y cómo cambia esa visión,
sí,
no
sí,
ahora también del continente respecto de la selección y su rendimiento y el tal vez, no sé si el poderío es mucho porque incluye cosas económicas también, pero sí la fortaleza que hoy tiene la selección.
Bueno, lo que pasa es que ahí, es decir, hay cosas económicas, pero las cosas económicas se perciben mucho más en lo que pasa con los equipos.
Claro, no es mucho un fútbol más de un poderío económico
no,
muy grande.
No, no es un fútbol, y es un fútbol que por no tener poderío económico no tiene fortalezas competitivas. Exacto. Entonces no ganamos Copas del Libertador, no ganamos Copa Sudamericana, no, nos cuesta llegar a estar en instancias definitorias. Y ahí hay un problema que es pura y exclusivamente económica, ¿no? La capacidad que tienen algunos equipos por su mercado de poder contratar jugadores de mayor valor o de contratar a los jugadores uruguayos. No, nosotros todos los días leemos las noticias acá y decimos, juega tal equipo argentino y tal uruguayo. Y hay uruguayos jugando por todo el mundo. Nico hizo un trabajo que hay con más de 500 uruguayos. Jugando de todo nivel, ¿no?
Sí, que no es solo Europa, ¿no? Porque
no,
se
por
ha ampliado
eso,
el espectro de
lados,
países.
Por todo el mundo.
Exacto.
Por eso a mí siempre me gustaba decir que en realidad la selección es un reflejo de los jugadores uruguayos, no del fútbol uruguayo. Porque claro, los grandes jugadores se van y juegan en el exterior. Y después cuando vos conformás la selección, conformás una selección con jugadores de muy buen nivel que juegan en grandes equipos. Y que juegan en niveles de alta competencia. Y eso es lo que fortalece a Uruguay. Y es así, yo me acuerdo hace muchos años.
Hablamos de una selección que no tiene jugadores en el medio local.
Claro,
es la única.
Es la única que no tiene ningún jugador del medio local.
Eso ya habla de una realidad, de una actualidad.
Te marca, ya dejamos afuera aquella estúpida discusión de la que hablamos el otro día, que se dio por allá por el 90, de los que tienen hambre, los italianos, los extranjeros, los que vienen a robar la plata, toda esta pavada que se acabó cuando Tabárez agarró la selección y ordenó toda esa situación, y hoy ni nos preocupan que, al contrario,
bueno,
nos encanta que juegan al Real Madrid.
De hecho, miramos raro de, si es de acá.
Juega en México.
Claro.
¿Qué pa?
¿Una liga flojita?
Sí, exactamente. Pero bueno, yo creo que, volviendo al principio, yo creo que es un partido difícil, muy difícil para Uruguay, porque Brasil juega muy bien, tiene muy buenos jugadores, pero la pelea se va a dar. Y eso es lo que tengo claro. Que
yo creo
no
que está la sensación de que
nada.
Ya no es esa cosa de no es imposible.
No es imposible.
No es imposible.
No es imposible. No, yo te iba a decir, porque que justo cuando venía para acá, venía escuchando la radio y estos días así imponente. ¿Cómo el fútbol mueve en Uruguay, no? Las tandas, la publicidad del sobre fútbol, ¿no? Que mirá que vamos a hacer la picada y mirá que vamos a participar, que te ganas un televisor, la cerveza, abrirla fría para
tal
mirar
cual.
La copa, preparar el aperitivo, hacer el asado. Todo es
apuesta,
fútbol, apuesta. Es decir, hay como una. Es como que es un momento en que el fútbol ocupa un espacio tan amplio que las empresas, las marcas, las fábricas, toman al fútbol para tratar de venderte su asociación con el fútbol. Más allá de que te regalen un televisor, un auto o una picada o lo que sea, en realidad la búsqueda es asociarte a ese fenómeno que es el fútbol, porque es muy valioso para los uruguayos.
Claro, pero vos sabés que a mí es un tema que me cuelga, y sobre todo después de que estuvo Javier Tebas en Uruguay, que habló un montón de esto, y es todos los derivados también que genera y que se toman dentro de la economía del fútbol, porque la economía del fútbol no es solo lo que pasa en la cancha, me callo, lo que pasa en la cancha, sino a nivel de generar dinero, ¿no?
Por favor.
Sino de la cantidad de derivados que tiene y cómo genera movimientos muy importantes en muchos países donde el Producto Bruto Interno a través del fútbol de repente se coloca a lugares muy altos de la tabla. Porque genera mucho dinero.
Sí, genera mucho dinero y genera mucho trabajo.
Y mucho empleo, es.
Exactamente. Digo, acá hay un estudio hecho, yo siempre lo comento, por Luis Stolovich hace muchos años, que es que la cultura da trabajo, el fútbol da trabajo. Pero porque es parte de la cultura también, ¿no?
Vamos al fútbol, sí.
Pocos reconocen el himno de los conductores imprudentes con los primeros acordes, escrito por Mandrake Wolf. A ver, profe Vicky, si saben cómo se llama el tema del arranque. Bueno, ya te lo dije, pero no porque... No porque porque yo lo supiera, sino porque alguien lo escribió antes. Hola, chiquilines, yendo a ¿por qué Uruguay en fútbol? Se me fue. ¿Por qué Uruguay tiene esa rivalidad con Argentina y Brasil superior al resto de las selecciones de Conmebol? Es porque los uruguayos somos los únicos que hemos logrado ganarles finales importantes. Dígalo, profesor. Es el enano resentido. Y bueno, un poco así. Es David y Goliat, profe. Con todo claro. En contra, ganar. Fernando de las Tojas. Bueno, varios de los mensajes que vienen por acá. Dice Yamandú, tal cual. ¿Qué historia tenemos? Por eso ahora les rompemos la bola con el fútbol. Tres Copas de América le ganamos a Argentina. Bueno, muchos mensajes que han llegado desde a nuestro WhatsApp.